Sánchez, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Hola, Celso, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y usted?
Viceministro de Empleo y Seguridad Social.
Espera que voy a corregir acá. Viceministro, los cargos pues nos confunden todo. Viceministro
Sí.
de Empleo. ¿Y qué es ese? ¿Qué es su inseguridad social?
El
Claro,
Ministerio de Trabajo está compuesto.
porque el ministerio es de Seguridad Social, pues.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Sociales.
Sí, ahora
Se
sí.
desprendió en el 2014 del Ministerio de Justicia.
Sí, sí,
Y el
sí, sí.
viceministerio, y el ministerio contiene dos viceministerios, de trabajo y el otro es de empleo y seguridad social. En el trabajo está el doctor Luis Orue y el empleo y seguridad social es el que me toca asumir el compromiso.
¿Y cuál es su función, viceministro?
Bueno, nosotros trabajamos en todo lo que respecta a las políticas de empleo en sí, ¿verdad? El viceministro de Trabajo con todas las cuestiones de obrero patronal, las centrales y nosotros específicamente con las políticas de empleo, la feria de empleo, todos los datos estadísticos, la seguridad social, trabajar en las políticas, en los estudios, todo lo que respecta a la seguridad social en sí y, como te digo, en el empleo en sí, ¿verdad? Lo que va saliendo, tenemos una oficina que es la Dirección General de Empleo, que en el gobierno pasado se le dio mucha mucha importancia, se hizo varias ferias de empleo, se consiguió mucho empleo. Y bueno, en ese tren de cosas es donde nosotros asumimos la responsabilidad.
Y bueno, ¿y cómo se maneja presupuestariamente este viceministerio?
No, presupuestariamente nosotros dependemos del Ministerio del Trabajo. En ese sentido, o sea, nosotros no administramos fondos, por decirlo de una forma.
Claro,
El Ministerio del Trabajo es la que administra todo. A nosotros, lo nuestro es más, llamémosle político, en el sentido de sentarnos, trabajar con las cámaras, trabajar, hacer un trabajo en conjunto con el SNPP, la SINAFOCAL, de que todos los programas y proyectos que se den puedan desarrollarse 100%, ¿verdad? O sea, cuidar de que nada salga por salir nomás, sino que cuidar de que todo salga sobre rieles y de que los objetivos que se tracen al principio de año puedan culminar.
Hablando de SNPP y SINAFOCAL, es difícil, viceministro, es difícil conseguir trabajo cuando no hay gente capacitada. Hay un plan que se sigue. Yo sé que hay algunos planes, ¿verdad? Pero hay un plan específico que se sigue porque a mí me toca ahora, pido hace no sé 15 días, no sé qué gente que trabaja y no, nadie sabe hacer nada.
Sabes que al asumir nomás nosotros la semana pasada, Celso, una de las primeras líneas que bajó la ministra es de que la idea final es de que nosotros no repartamos solamente certificados por el simple hecho de repartir o de que se hagan cursos por hacer.
Sí.
Vamos a sentarnos y vamos a planificar ahora. Entonces, que cada alumno que salga del SNPP o SINAFOCAL, de los cursos que se desarrollan, salgan con un empleo en mano. A nosotros no nos sirve nada tener capacitados 30.000, 40.000 jóvenes o personas adultas, mujeres, y que finalmente salgan al mercado y no tengan absolutamente nada, ¿verdad? Tenemos ejemplos de ciudades que se hicieron cursos de panadería donde habían 300 habitantes y
Sí.
había 50 inscriptos. Y salen 50 egresados de panadería para un mercado de 300 personas, ahí no tiene sentido. Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en más es poder sentarnos las instituciones a hablar y decir, bueno, en este nicho de mercado necesitan panaderos, pues bien, trabajemos, pero pongamos límites. En este nicho de mercado se necesita más jóvenes para call center. Bueno, entonces ahí habilitamos y es más el mercado potencial. O sea, lo que aquí vamos a hacer es sentarnos a planificar de que ya nada haga lo que le parece, ya nadie haga lo que se le parece, que no sean compartimientos estancos, sino que vamos a sentarnos en mesa, a trabajar, a planificar y que todos los egresados tengan un empleo en mano. Y me consta lo que a vos te pasa, porque eso ocurre. La gente, quizás lo que vos necesitas, se capacitó, no sé, un joven de Itapúa, de Encarnación, y vos estás necesitando acá para Central. no hay un mapa de empleabilidad, no hay una base de datos que yo te pueda decir, Celso, ¿por qué no le llamas a tal persona? Te va a decir, esto tiene para vos. O sea, nosotros vamos a centrarnos realmente en este tiempo, en estos primeros 100 días, a tratar de organizar, de encontrar la forma de que cuando Celso necesita un jardinero, pueda recurrir a un lugar y decir, acá hay, y esta persona está libre ahora.
Sí, porque vos pedís, yo tengo como 15 carpetas y lees y lees y entras en un pánico, porque después pregunta, ¿y qué es lo que vos sabes hacer? Yo estoy para cualquier cosa, dice.
Esa es la respuesta. Para cualquier cosa.
Yo puedo hacer cualquier cosa. ¿Y qué podés hacer? ¿Qué sabes hacer? No, yo estudié, terminé en la secundaria, te dice. Y es grave, dice ministro, esto porque estamos hablando de chicos de 18 a 20 años, algunos inclusive universitarios.
Sí. Mira, las cantidades de experiencias que escuchamos la semana pasada sobre lo que ocurre, a veces asusta y en otras veces te carga un sentido de motivación a fin de que puedas decir, bueno, vamos a ordenar esto, porque así como vos tenés esa experiencia, nosotros tenemos también la experiencia de que el índice de deserción es mayor en esas clases jóvenes, sí. La gente que tiene 18, 19 años, que le vuelve loco el celular, que le vuelve loco los grupos WhatsApp, sus redes sociales, y no está atento al trabajo en sí de la empresa, ¿verdad? El famoso primer empleo. O sea, hay toda una serie de trabajo que hacer, de cultura que hacer, que vamos a meternos de lleno para tratar de, como te digo, para tratar de por sobre todas las cosas ayudar a ordenar, por sobre todo, porque sin orden y sin planificación va a ser muy difícil que nosotros le demos solución a la gente que necesita empleo y a las empresas que necesitan contratar.
¿Y qué se hizo en todo este tiempo entonces? Esa gente que, no sé si hay... Primero, no sé si ahí en Sinafocal o en el CNPP o no sé, otras tantas casas, tantas instituciones que se dedican a la capacitación. No sé si hay gente capacitada, pero ¿qué se hizo de ese presupuesto que se dio para capacitar a tanta gente entonces? ¿Dónde están?
Yo creo que hay gente capacitada. Lo que ahora vamos a hacer es entrar en las instituciones a ver, de tratar de organizar, como te digo, dónde está esa gente y qué está haciendo esa gente. Porque hoy yo me voy a una de las instituciones y digo, bueno, tenemos nosotros un seguimiento de esta gente que se capacitó.
Sí.
Y no está claro eso.
Por eso digo.
No está ordenado. Entonces ahora tenemos que sentarnos y ordenar.
Y esa institución tiene un presupuesto que se le da del erario así público.
Así es. Nosotros vamos a sentarnos, como te digo, vamos a ordenar, vamos a ver cuánta gente que ya capacitó el SNPP, Sinafocal.
¿Y dónde están?
Dónde están, si están, si no están, si podemos ayudarle a conseguir, porque eso también es una misión nuestra, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos que darle un sello de calidad a esta institución. Nosotros no podemos más, aquel que se recibe, decir, no, ¿para qué voy a hacer un curso tecnicatura en el SNBP si es que no me va a servir?
Claro.
Nosotros tenemos que darle un sello de calidad a esta institución, que sea una institución que los que salgan capacitados realmente sean de calidad y las empresas lo vean con otros ojos. Y mira que muchas tecnicaturas, muchas capacitaciones ya son así, pero tenemos que hacer que el 100% sean así. Muchas empresas confían mucho en estas instituciones y vamos a tratar de mantener eso y vamos a tratar de darle calidad a los demás cursos que se dan.
Sí, porque es importante ordenar un poco la casa, porque te digo sinceramente que es grave la situación de los jóvenes, porque no era tanto antes, en mi época por lo menos, después del colegio la gente se iba al SNBP y salía ya un técnico, y gracias a eso hay muchísima gente, hay muchísimos electricistas que trabajan, hay muchísimos plomeros que trabajan, después vinieron los informáticos, los panaderos, hay que ver cómo sigue toda esta historia, ¿verdad?
Claro, tenemos que darle, también tenemos que darle nosotros, tenemos que darle motivación a la gente que va y estudia esos cursos mandos medios. Nosotros tenemos que buscar fomentar el emprendedurismo, fomentar el autoempleo, darle un fuerte énfasis a eso, tratar de que la informalidad termine una vez por todas, y la única forma es planificando. Vamos a ocupar nuestro tiempo, nuestros días y nuestras horas a fin de que aquí a cierto tiempo todo esto sea formal. Me tocó hablar el fin de semana con funcionarios que están trabajando en la SED con este tema de SED móvil, creo que es un móvil que se va a inscribir a la gente. Bueno, tratar de tener un programa claro a fin de que la gente que sale ya capacitada y va a dedicarse a un autoempleo, va a dedicarse a emprender un nuevo negocio, también ya pueda estar inscrita en el SED, ¿verdad? O sea que ya no fomentar la informalidad, porque no tiene sentido que el Estado esté invirtiendo, que las empresas estén invirtiendo para fomentar la informalidad en los barrios. Claro. Que se vaya y se abra una peluquería, aprendió en el SNPP, se va a abrir una peluquería y no está formalizado. O sea, no tiene sentido. Nosotros tenemos como Estado tenemos que tener claridad por sobre todo, ¿verdad? Si nosotros somos previsibles, yo creo que va a ser mucho más fácil que las empresas inviertan en este país.
Ojalá. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo este. Viceministro, gracias por el tiempo, muy amable.
A usted, gracias a las órdenes.
Adiós. El viceministro de Empleo y Seguridad Social, Dani Sánchez. Diputado Edgar Acosta, que